Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos del otro lado? Gracias por sumarse hoy a una emisión en vivo de Primera Reunión. Hace mucho que no, ¿cómo se dice ahí? Ahí voy a contestar algo, alguien me dice que no le llegó el mail, bueno, no le llegó el... Veo que hay gente conectada igual. Pero bueno, les decía, hace mucho no hablo solo, así que nada. Acá estamos en otra edición, no entiendo ahí que me mandan. De correos, pero bueno, ahí estoy revisando. Bueno, primer punto. Estoy solo, es muy difícil remarla solo en vivo, les voy a confesar la verdad, así que voy a hacerlo mejor y seguramente va a salir muy bien. Pero está el chat, es como que ahí la interacción ahí la valoro mucho. De hecho, los que después quieran opinar o si alguno se quiere animar a pasar en vivo, me avisa y yo siempre los invito a pasar y a que interactúen. Así que súper bienvenidos todos a participar también en eso, pero bueno, ahí dejen dudas en el chat, etc. Hoy vamos a hablar, y otra cosa importante, gracias a todos por venir, porque es fin de mes. O sea, yo a veces, esto lo hago cada 2 semanas, la semana pasada no lo hice, porque viajaba a Chile, era un lío hacerlo. Y hoy dije, bueno, lo hago igual hoy, fin de mes, y sé que es complicado, pero bueno. Lo otro que me llamó la atención es el tema, ¿no? Cold calling, la cantidad de polémica que genera, ¿no? Tiré el posteo anunciando el webinar y conté que, a mi gusto, y esto es lo que voy un poco a hablar hoy, creo que la adopción es baja del cold calling y creo que cada vez hay más herramientas para hacer esto. Sin embargo, es un tema que genera mucha polémica, ¿no? Como que veía, tipo, posiciones muy efusivas, ¿no? Tipo esto, che, el que no lo hace es porque son unos vagos. Como, bueno, sí, o sea, no es que... yo creo que hay varios temas ahí de por qué no se hace, por qué no se ejecuta. Pero bueno, me llamó la atención eso. Nada, si quieren contar ahí quiénes hacen cold calling, eso me encantaría ir sabiendo en el chat, los que quieran ir contando sus experiencias con cold calling. ¿Qué fue lo que les funcionó? Si hacen, si no hacen, si hicieron y no les funcionó, si quieren hacer, pero por algo no se animan. Nada, sus visiones, sus puntos de vista, todos son válidos. Nada. Primer punto que les voy a contar mientras me compartan ahí lo que quieran compartir. Somos ya 15, pensemos hacer mucho menos, ¿ven? Somos 15, bien. Lo que me quieran compartir ahí, súper válido todo. Hay un tema que, para mí, yo siempre prospecté y hacía cold calling, ¿no? Eran otras épocas porque, o sea, en la época fuerte mía de que era 100% vendedor, hoy lo he hecho con Samu, he prospectado y he hecho cold calling con Samu y me ha traído resultados, pero en la época esa, obviamente era diferente porque vos tenías que llamar a la recepcionista, vos sabés que la gente está en la oficina, era fácil ubicarlos y hoy necesitas más herramientas. Hay rubros donde la gente está en la oficina y la presencialidad vuelve, ¿no? Pero también... hay herramientas que te permiten obtener los teléfonos celulares también, ¿no? Entonces, como que un poquitito es un poco y un poco eso. Pero siempre lo que me dio fue mucha agilidad. Digamos, siempre me dio mucha. Me resolvió rápido los temas, que es lo que decían muchas personas en LinkedIn, ¿no? Y que te mando un mail, que espero que me conteste, que a los 3 días, que no sé qué. Y por ahí, si probás conectar con la persona, podés hablar un poco con la persona y entender qué se genera. Y lo otro es que se habla mucho de la empatía por los mensajes de mail y la personalización y ser humanos. Y lo más humano que podés ser para mí es cuando escuchan tu voz, tu tono de voz, cuando ves que hay una persona, hay un robot del otro lado. Es donde para mí tiene sentido eso. Obviamente hay cuestiones a nivel de ejecución y obviamente también, perdón, hay una cuestión que no vamos a negarlo. El cold calling es invadir, es un poco invasivo a la persona, ¿no? Estaba haciendo algo, plum, me suena el teléfono, te tengo que atender, me empieza a vibrar el teléfono y bueno, tiene un poco de eso, pero hay técnicas para también sortear eso y obviamente hay que tener. Lo que decían muchos ahí en los comentarios es una alta aceptación a que muchas veces no te van a atender y muchas veces te van a decir, no, disculpame, no quiero hablar, e incluso a veces te van a tratar mal, ¿no? Por más que uno vaya con buena onda, eso pasa. Y uno tiene que tener las herramientas para a veces incluso revertir eso, o contestar, o ponerle otra mejilla en ese sentido, sobre todo cuando te contratan con mala onda. Yo he escuchado muchas calls de vendedores muy buenos que eso, lo que hacían era que alguien contestaba mala onda, lo suavizaban y hasta incluso lograban hablar, o por lo menos ya les cambiaba la percepción para que después en otro llamado, en un mail, ya haya una mejor recepción de la otra persona, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un proceso y de decir, che, voy conectando diferentes cuestiones en eso. Ahí Alejandro dice, queremos hacer. Nos trabamos en la búsqueda y selección de telemarketers. Bien. Bien, perfecto. Estaría bueno. Bueno, ahí hay que ver. Nada. Una cosa que me gusta a mí, justamente diferenciar el cold calling, es con el tema de telemarketing, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que hay una cultura heredada del telemarketing, de la forma de ejecutar las llamadas, que es lo que hace que mucha gente tenga miedo, digamos, ¿no? Y que hay otras formas para mí de hacerlo que un poco lo vamos a ver hoy. Bueno, si alguien más tiene ahí como dudas, comentarios, o si hacen o no cold calling, si quieren hacer, si hicieron, si le falló, nada, eso obviamente es un tema de mucha polémica. Yo, de nuevo, siempre fui fan del cold calling. Y ahora voy a lo siguiente, que es, ¿por qué falla el cold calling? ¿No? ¿Qué creo yo por hablar y que no? Con lo que cuento, que son las causas que falla. Ahí, pero ahí Ernesto Sánchez dice, segmento PYME es súper duro el cold calling, sobre todo ahora cuando los temas de seguridad y extorsión están tan al alza. Sí, es cierto. Y justamente un poco lo que quiero contar es cómo vos podés revertir esa cuestión en el cold calling para generar un grado de conversación al nivel de la persona. Yo creo que lo más difícil es romper el hielo y lograr enganchar de manera que la otra persona no te niegue esos minutos de llamada, sí, totalmente. Es lo más difícil y es donde más se quedan las llamadas también, en eso. Pero lo que digo es, si vos medís la efectividad, si vos estás dispuesto, dispuesta a bancarte que te rechacen, la efectividad de que en una hora, cuántos llamados puedes hacer, cuánta gente puedes conectar contra el mail, que es un sí, no, que puedes caer en spam, que bueno, tiene unas cuestiones copadas. No es que, de nuevo, no es que digo que hay que hacer cold calling y nada más, es un canal más. Y es una forma de nosotros hasta ayudarnos a mejorar nuestras tasas de apertura, ¿no? Hasta esto de, che, bueno, mirá, mandame un mail. Sí, yo te mandé un mail ayer, mirá esta información. Si lo querés abrir, mirá. Y bueno, y ahí podés mejorar esas cuestiones y que te ayude como a complementar. Y se funciona bastante. Me encanta. Gracias ahí por todos los comentarios. Me gusta. Gracias, Filiberto. Lo estoy implementando, funciona bastante bien para pasar de connected a contacted. Bueno, ¿por qué falla? A ver, tírenme sus hipótesis también. ¿Por qué creen que falla el cold calling o por qué no hay adopción del cold calling tan fuerte en Latam? Yo creo que una tiene que ver con esto que les decía de la cultura del call center, como que uno se imagina el cold calling como diciéndole a la persona, hola, ¿qué tal? Te habla Andrés de SAMU. Somos una herramienta que ayuda a las empresas a mejorar, a que graba las llamadas, mejora su tasa de cierre y decime, ta, 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 y además, y no respires, no respires, y como que el otro, viste, como que cuando te hacen eso, lo odias. Sea, obvio que te voy a cortar, ¿no? No me dejas hablar, me hablas, es como que ya tu tono demuestra esa inseguridad, entonces como que. Yo creo que muchas veces cuando se va a ejecutar cold calling, se piensa en los scripts. Primero, a veces no se arman scripts. Eso es algo que tiene que existir. Y segundo, cuando uno tiene ese switch, ¿no? Ah, voy a hacerlo así. Y se puede hacer de otra forma, que ahora vamos a ver. Y eso tiene que ver con lo otro, que es la mala ejecución. O sea, yo creo que también a veces faltan datos, pero lo que digo es que puede que haya datos. O sea, puede que no haya todos los datos que queremos, ¿no? Apolo tiene algo de datos de teléfono. Hoy hablaba con Eduardo del CERRE, que allá de Chile me junté la semana pasada y me hablaba de Equifax, ¿no? Hay como diferentes cuestiones para sacar datos y digo, si tenemos ese dato, para mí es importante tenerlo, ¿no? Entonces, para cerrar la idea es, creo que lo que pasa es que se ejecuta mal y se mide mal, que eso es lo que un poco quiero hablar, es como la intro para lo que quiero hablar, es como una buena ejecución de un cold calling, un buen script de cold calling y una buena medición de eso. También para mejorar el equipo. Bien, gracias ahí. Me gusta. Estamos todos comentando. Acuérdense que si alguno quiere pasar, me motivan todos esos comentarios. Dice, mi percepción, empresa de contact center, le da lo mismo prospectar para ti que para tu competencia. Solo dar el número, le da un script. Mi impresión es que nadie se pone la camiseta como el interno de la empresa. Eso es casi lo tercerizas en un call center. Yo digo que muchas veces la empresa toma la cultura del call center. El SDR llama como pensando. Como sin diferencias con un call center. Ernesto, experiencia personal. Tengo más conexión con una llamada de celular que un número fijo. Total, porque si te haces celular, hablas con la persona también. Yo creo que falla porque hay un abuso por parte de las empresas de call center, esa extorsión permanente de llamar 4 o 5 veces. Falla porque hay una sola estructura. ¿Qué tal, Mauricio? Lo vimos la semana pasada con Mauricio en Chile. Falla porque no hay una estructura, porque llaman con foco en el producto o servicio y no con foco en el prospecto, exactamente. Porque no hay empatía. Tengo la tele acá, el monitor que tengo que hacer así para ver. Por falta, porque literalmente se llama para molestar. Bien, totalmente. Lo que les voy a mostrar, un primer punto. Para mí la llamada de cold calling es un funnel. Es una carrera, son ciertos hitos que cada llamada se te tienen que estar dando, ¿no? Como si lo empezás a ver desde el lado de los juegos del gamification, es como ir desbloqueando niveles. Entonces cada llamada tienes que desbloquear un siguiente nivel, ¿no? Y esa es como una de las primeras mentalidades que tienes que tener para mí. O bueno, ¿cuáles son eso? Uno, ¿conecto o no conecto? Dos, hablo con. Me atiende la persona. Bueno, a veces por un if, que si hablas con un fijo, te puedes que te atienden una recepcionista, un receptionista. Y tienes que pasar, sortear esa etapa. Pero bueno, me atienden. Logro que la persona acepte que hable acepta hablar conmigo. Le digo, André, ¿tenés 2 minutos para hablar? Si no. Si acepta. Me escucha Escúchame, me responde, yo le hago, ahora les cuento el script, pero responde mi pregunta de valor, sí o no. Bueno, si interactúa, sí, bueno, si logro que interactúe, le pido la reunión, agendo sí o no, ¿no? Entonces, como que vamos sorteando diferentes etapas. Un poco, yo lo que les voy a mostrar es mi modelito que armé acá. Mientras voy a ver los comentarios. Compartir pantalla. Escalidro. A ver si ahí se ve. Ah, perfecto. Bueno, mientras leo. 100% de acuerdo con Mauricio. Tengo que haber un script, una estructura. No hay un enganche empático. Perfecto. Prebatir. Cold calling versus WhatsApp. Nada. No abusemos del texto, chicos. Eso es lo que voy a decir hoy. O sea, está bien. Está bien. Ahí. Gente que le gusta más o menos, pero hay gente que le gusta hablar. Gente que la puede llamar. Pero lo que yo propongo, y este es un poco mi script, y lo voy a contar muy por arriba, pues, ¿no? Pero es básicamente esto. Vos lo que tenés acá abajo es un funnel, ¿no? que está compuesto de diferentes etapas. Conecté, o sea, uno, no conecté. Dos, está acá abajo, rechaza mi llamado. O sea, me atiende, pero rechaza mi llamado. Tres, accede a hablar. Cuatro, interactúa con mi pregunta. Y demás, info y agenda de reunión. Esas son las etapas. Y mi script es un poquito esto. Primero, si logra hablar, la primera etapa es pedir permiso. O sea, esto también es clave. O sea, no agarra a la persona para mí. Y acá, donde vos jugás con el misterio. Juan, soy Andrés Samu.ai. ¿Tenés 2 minutos para hablar? Entonces, a la persona le puede dar curiosidad saber qué es Samu.ai o qué. O bueno, por ahí te conoce, lo cual estaría buenísimo. Pero, sí, ¿cómo? Y le digo 2 minutos. O sea, no le hago más que este tiempo. 2 minutos. Entonces, ¿es poco tiempo? Bueno, o sea, sí, viste, o sea, si me dicen no rotundo, bueno, es un rechazo a mi llamado. Pero ahí cuando sí, bueno, a ver, tengo poco, bueno. Y esto es para mí lo que tenemos que jugar mucho, que acá armé 2 ejemplos, ¿no? Le voy a dar un poquito más de zoom, cualquier cosa. Pero lo que quiero decir primero es esto. Hay que traer, recuérdense cuando hablamos de outbound siempre y en el curso que hacemos de SDR, si lo hicieron en primera reunión o en otras cuestiones, o todo lo que hablamos en todos estos webinars, es que outbound, vos no tenés que ir a un problema, vos tenés que iluminar a la persona en algo que no estaba viendo, vos le tenés que enseñar algo, ¿no? Para alcanzar su objetivo que por ahí no lo veía de esa manera. Entonces lo que tratamos es, y esta parte es clave, porque acá lo que queremos es elevar la calidad de la conversación y salir del call center, ¿no? Esto que preguntaban acá o que decían de la extorsión, por ejemplo, que nos pueden estar, hay mucha cosa de que te quieren extorsionar. Cuando yo voy a un gerente comercial y yo le hablo del costo de adquisición, de generar oportunidades y la tasa de cierre, claramente no te estoy extorsionando. O sea, a eso voy, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Entonces, lo que tratamos acá es de hablar a la altura de esa persona en una problemática de negocios que por ahí muchos tienen, y podemos darle insight de cómo lo están resolviendo o preguntar su perspectiva, ¿no? Entonces, estos son 2 ejemplos que puse. Uno es, mira, estoy conversando con varios Chief Revenue Officers y en general están preocupados por el costo de adquisición. Principalmente está subiendo debido al costo de generar oportunidades, pero nadie está trabajando sobre la tasa de cierre. ¿Ustedes están tomando acciones para mejorar la tasa de cierre? O la otra alternativa puede ser, de 1 a 10, ¿cuán contentos están con la tasa de cierre que tienen hoy? ¿No? O la otra puede ser esto. Che, estoy conversando con CROs que están preocupados. Acá ya les cuento la historia. ¿Sabes que varios CROs están preocupados por el costo de adquisición? Porque no sé si viste que el costo de generar oportunidades está caro para todos. Acá muestro empatía, muestro conocimiento en profundidad de la industria, ¿no? Porque esto, con hablar con clientes, te das cuenta que pasa esto. Si hablo con el CRO, la semana pasada estuve en Chile, todos los Chief Revenue Officers preocupados por el costo de generar oportunidades. ¿Qué podemos hacer en Outbound para mejorar, para optimizar? ¿Nos están bloqueando más? Bueno, entonces, che, este problema, ahí le levanto la oreja. Uf, esto me pasa a mí también, ¿no? O sea, ¿cómo tenés que lograr eso? Tanto IMA como Outbound. Entonces, y acá le cuento lo que hicieron. Lo que cambió fue que en vez de enfocarse en traer más pipeline cada vez más caro, empezó a mejorar la tasa de cierre de ventas a través del coaching on the phone. ¿Ustedes están tomando, ¿sabes lo que es el coaching on the phone? ¿O están tomando acciones para tasa de cierre? ¿O ustedes de 1 a 10, cuán contentos están con la tasa de cierre? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es, y esto también esto, a veces, ahí Elizabeth dice, a veces es difícil sacar info, muchos no te quieren decir nada del proceso dentro de su empresa, en la llamada y te dan la vuelta. Esto es lo que nosotros queremos lograr acá, es con el insight, plantarnos como autoridad, plantarnos como que sabemos del tema, y cuando vos das valor, cuando muchas veces pasa incluso en los discovery call, si vos no das valor, si vos no sos alguien de confiar, si no tenés autoridad, es muy difícil que te compartan info. Acá yo te di 3 cosas y te estoy preguntando lo de ustedes. Y lo dejas hablar acá. Te puedes decir, bueno, no me interesa. Pum. Lo marcas como accedió a hablar, pero no me contestó la pregunta, ¿no? Pero te pueden dar la respuesta. Pero lo que digo es eso, es busquen esos insights, esas cosas bien puntuales que empatizan con lo que pasa en la industria y háblenle de la industria también. O te quiero contar, vos sabías que tal empresa, no sé, dígame algún SaaS que trabajen ustedes, algún problema, pero ¿sabías que tal empresa, los costos de retención de la retención de empleados estaba muy baja? Y eso tenía que ver, y tu competencia, hasta le puedes decir, tu competencia tenía un problema de retención e implementó tal proveedor o implementó un sistema de recompensa por no sé qué y lo mejoró. ¿Vos estás familiarizado con el sistema de recompensas X? ¿No? Que no tiene que ser tu empresa todavía. Tiene que ser con un proceso, con algo que hicieron. Bien. Ah, cuando te dicen cómo conseguiste mi número, yo sería una base de datos que hay. O sea, hay una base de datos que se llama Polo, que tiene datos de información. Nada. Yo sería totalmente transparente. Mira, yo trabajo en una empresa, en un área de ventas, y tenemos una herramienta que nos da información de prospecto, se llama Polo. Si querés te la paso por si querés que den de baja tu número, qué sé yo. Pero nada, eso Ernesto lo blanquearía y seguiría. Bien. Seguimos con el funnel. Respuesta del prospecto. ¿Interactúa con la pregunta? O sea, si la respuesta del prospecto, si el prospecto responde, ya desbloqueamos este otro nivel, que es interactúa con la pregunta, ¿no? Y después, esperen que me perdí la pestaña acá. Y lo siguiente es, cuando se responde, ahí vamos con la propuesta. ¿Sabías que tal competidor tuvo algo similar y lo resolvió con esta tecnología? ¿O hizo esto? ¿O querés que te cuente cómo lo están armando? ¿Cómo hicieron otras empresas? ¿O querés que esto que no sabías que te enseñé, ¿no? Que lo que es el coaching on the phone, ¿querés que te cuente qué es y cómo algunas empresas lo resuelven? ¿Es entrenar a los vendedores en escuchar sus llamadas? Bueno, entonces me pueden decir, no, no estoy interesado, te piden más info, bueno, mándame por mail o agendas ahí la reunión, ¿no? Entonces ahí es donde vas desbloqueando los diferentes niveles de eso. Acá, ¿alguien usa un modelo así? Cuéntenme. ¿Les parece que es delirante? Tírenme. Objeciones. Quiero objeciones, quiero experiencias. Nada. Pero bueno, esa es un poco la idea. Y ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? Después de esto lo que viene es la medición. Yo no sé cuántos usan todos los CRMs o todas las herramientas que hagan de llamado, tienen una opción que se llama el call outcome, que es que ustedes cuando cortan la llamada les aparece un botón y dice, bueno, ¿cómo fue la llamada? Y ahí ustedes pueden personalizar esos campos. Normalmente todas las herramientas o los CRM se los personalizan en no interesado, pero lo que siempre hablamos, bueno, un montón con Tito, Borsi, que de hecho esto mucho lo que explica él también. Lo que pasa es cuando vos decís no interesado, no es lo mismo un no interesado cuando decís, hola, soy Andrés, tenés 5 minutos, que cuando hablaste 15 minutos. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes entrenarte o entrenar a una persona con esa data? No interesado. ¿De qué te sirve? ¿No? Entonces, cuando haces un modelo de funnel como este, vos puedes hacer lo siguiente. Yo voy a mostrar uno en Excel, pero en un CRM lo pueden hacer y mucho más simple. Vos lo que haces es esto. Por un lado, vos acá tenés todo el registro de tus llamadas con fecha, ¿no? Y pones quién llamó, el nombre del lead, esto lo hice medio aleatorio yo, de manera anónima, y en qué etapa llegó. ¿Qué etapa del funnel llegó? No conecté, rechazó mi llamada. O sea, no conecté, es que me he ocupado, está el teléfono erróneo, etc. Rechaza mi llamada, accede a hablar, interactúa en pregunta, pide más info, agenda reunión, que es lo que vimos recién. Ese mismo funnel. ¿No? Ahí, cada cosa la puede cargar los vendedores en un Excel. Si tenés un CRM, lo haces en la herramienta de llamados, ¿no? A lo sumo lo exportás después a un Excel. Y empezás, bueno, André, acá llamo Camila, ta, ta, ta. De hecho, hasta le puedes decir esto, che, si tuviste una llamada muy buena, marcala con un emoji, porque después filtramos todos los que son con emoji y son las que podemos escuchar para aprender todos en conjunto, ¿no? Y marcas hasta qué etapa llegaste. O lo marca tu líder, o no sé. Se marca tu líder, el tema es que tienes que escuchar todas las llamadas, pero bueno, terminás la call y lo marcas. Una vez que armás eso, vos vas a empezar a acumular data. Y lo que armás con una tabla dinámica es esto que está acá primero, que es. Acá yo lo cargo con una tabla dinámica y me dice, bueno, tal cada vendedor, ¿no? ¿Cómo van en cada etapa? Y lo que empecé es a sacar los porcentajes. Pero lo más interesante es esto. Que vos lo que podés hacer es un funnel. Esto lo hice en un Excel, esto lo hice hoy. Nada, medio improvisado, pues yo lo hacía más con CRM esto. Pero básicamente lo que podés hacer es esto, es decir, che, veamos qué pasa con Camila. Bueno, Camila, la parte esta, o sea, un 32% de las llamadas ya no puede avanzar porque no la atienden. O está ocupado o el teléfono es erróneo. Está respecto a la media. Pero mira qué interesante esto. Karina está mucho más baja. O sea, Karina hace algo diferente. Puede ser que saque mejores teléfonos, que esté llamando en mejores horarios. Ahí empezás a elaborar hipótesis. Y empezás a ver qué es lo que hace Karina de distinto para que esto baje y le suba. Y esto, y pueda mejorar estas tasas. Porque lo que queremos es que esté grande acá. Y por otro interesante es esto. Mirá Camila, qué interesante. Lo otro también. Rechaza mi llamado. Está un poco en la media. ¿No? 31%, 31%. Pero fíjate que una vez que Camila, en 60% de las calls, o le rechaza o no la atiende. Pero una vez que habla, agenda la reunión en casi todas. O sea, no tiene tanto problema acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando lográs hablar con la persona, escuchá las calls de Camila. Porque Camila esta parte te la pasa rapidísimo. Ahora, Camila lo que tiene que hacer es escuchar. Es primero ver qué hace Karina para que le den bien los teléfonos. Y por otro lado, tiene que ver qué hace Juan, que solamente en el 3% de los llamados lo rechazan. O sea, cuando el tipo pasa esta etapa, logra hablar rápido. Y Camila, fíjate esto, si Camila mejorara eso. O sea, si Camila pasara a mejorar a 3 veces esto, mejoraría 3 veces las reuniones. ¿No? Entonces, eso es lo que vos querés armar. Es un funnel de cada uno y saber cómo entrenar a esas personas. Bien. ¿Está acá? ¿Vamos bien? ¿Le gustó lo del funnel? ¿Habían visto esto alguna vez? No sé. De medirlo así. Medirlo por etapas. Podés medir incluso la conversión de etapa a etapa, ¿no? Pero que para mí es tan bueno es esto, es como que vos, cada uno tiene habilidades en diferentes momentos y vos lo que haces es empezar a agarrar ese conocimiento tribal y aprender de cada uno. Bien. ¿Está acá? Y lo que les quiero contar, ya que estamos, nosotros esto es algo que estamos empezando a armar con algunos clientes en Samu. No sé si todos conocen Samu. Samu.ai es la herramienta que usamos para grabar llamadas y analizarlas. Y lo que estamos armando es eso, que la inteligencia, vamos, hoy en día muchas empresas están haciendo esto, pero lo hacen manual. O a veces el vendedor se olvida de cargarlo, etcétera, o lo tiene que cargar el líder. Y lo que estamos armando ahora es decir, mirá, hagamos una cosa. ¿Por qué vos no agarrás todas las llamadas que tenés? Yo te las proceso con mi inteligencia artificial y te digo hasta qué etapa del funnel llegamos. Y yo te armo este funnel. Entonces vos te evitás que la persona te haga acordarse siempre de etiquetar o que a veces le etiquete mal o que el líder tenga que hacerlo manual. Eso es un poco lo que empezamos a hacer e incluso lo estamos haciendo para algunos clientes, no solo para llamadas en frío, sino para algunos clientes que por ahí tienen workflows de su videollamada, que es que el cliente configure un free trial o que haga un onboarding, la parte de venta. Bueno, definir eso ahí. Así que eso es algo que estamos armando súper interesante ahí con Samu, que es como que procese eso. Alejandro dice, nuestro target estamos consiguiendo 15 teléfonos y herramientas similares, ¿cómo parece contactar al resto? O sea, para mí es eso, ahí Alejandro, si vos tenés el 15%, a ese 15% hay que llamarlo para mí. O sea, no quiere, o sea, lamentablemente la tecnología no está tan buena, o sea, no tiene tanta data hoy como mails, pero después, pues, si el teléfono te funciona, tenés que buscar otros proveedores como Equifax, como que empezar a salir a buscar qué bases de datos puede haber de teléfono, o cómo podés generar vos lead magnets o cosas para traer teléfonos de tus clientes y poder llamarlos más en frío de tus buyer persona. Pero lo que digo es, volviendo a eso, es si tenés ese 15%, a ese hay que llamarlo. Después el otro entra por otro workflow. Pero ese 15% no puedes tener la picardía para mí de perderlos. Ese es el punto que quiero decir hoy yo. Después de ampliarlo, hay que ver qué herramientas hay, pero si te funciona, es eso. Bueno, nada, Alfredo dice, no, donde trabajo más por email, de nuevo, yo insisto que no es que tipo, es la panacea del cold calling y es tipo, es lo único que hay que hacer, hay que combinarlo con otras cuestiones, pero el cold calling te va a acelerar mucho eso. Y Ernesto dice, definitivamente lo que no se mide, no se puede mejorar. Bueno, eso les quería contar hoy. No sé si alguno quiere pasar, quiere charlar o quiere traer dudas sobre cold calling o, no sé, cuestiones así. Si no sé qué es fin de mes, así que no quiero sacarles tanto. Ese Equifax tiene un costo elevado por registro, no te asegura contactabilidad. Hay que ver por eso. Hay que ver qué herramientas hay. Pero bueno, no es algo, digamos, siempre es esto. Es algo que no hay que no hacerlo porque no todos los contactos no lo tengan, digamos, para mí. Ese es un poco el punto, digamos, ¿no? En el curso me acuerdo que él le contaba varias técnicas, ¿no? De tipo, che, podés buscar pares con... si tenés como una comunidad de SDRs, a veces haces intercambios de un mercado negro, ¿no? O sea, así de datos telefónicos. Bueno, hay varias cosas que se pueden ahí también trabajar en comunidad. Pero bueno. Así que nada, de mi lado, yo me quedo atento si hay preguntas, me voy a quedar un poquito más. Alguno quiere pasar, igual pueden pasar, pero no quería molestarlos mucho más con eso, es compartirles ese framework, medirlo por funnel, o sea, hacer la llamada en funnel, no ir con el pitch de hola y no te dejo respirar y hablo todo el tiempo yo. Después dar un insight, dar algo no obvio que no estén viendo y que ustedes empatizar primero con los problemas, con casos muy concretos y ejemplos concretos, dar un insight y dar esa pregunta, dejar que el cliente hable, darle, pasarle, ceder eso es lo que también, a la gente le gusta hablar. Entonces, nada, tipo te estoy preguntando tu opinión sobre esto. Si sos un poco apasionado por tu trabajo y tenés algo de tiempo, por ahí me vas a contestar. Y medirlo, ese funnel. O sea, registrar eso, internalizar ese funnel y medirlo. Y lo del final es eso. Si alguno con Samu quiere probarlo, estamos integrándonos con HubSpot Calling. Nosotros estamos en esto con HubSpot Calling en planes Pro y Enterprise. Estamos armando estos funnels. Estamos probando los primeros clientes que están haciendo esto, que están dando bastante bien. Y nada, queremos lo que hacemos es eso, que le AI y le entrenamos para que entienda cuáles son esas etapas de cada uno de los clientes, personalizado a cada cliente, y en base a eso, terme los funnels por cada SDR o cada vendedor. Ahí Alejandro dice, ¿aconsejas alguna herramienta para los llamados? Somos 10 que llamamos. Aircall. A ver, está Toki. Depende. A mí, yo siempre usaba Toki. ¿Por qué? A ver, yo lo que hacía siempre era HubSpot. Porque como pagaba un plan de HubSpot y tenía calling, llamábamos con la herramienta de HubSpot. Ahora, HubSpot a veces tiene en algunos países. Tienes que tener una conexión buena. Viste, a veces si la conexión está medio mala, no te anda bien. Eso pasaba, y en algunos países nos andaba también, y en algunos países nos llama. Entonces lo que hacíamos ahí era agarrar Toki, que era otra, Toki con Y, que ahora la compraron hace poco. Pero lo bueno es que Toki vos podías llamar a cualquier país y te hacía un costo variable por cada lugar. Ahí hablan de In Concert, Rodrigo. Pero bueno, lo que podés buscar es eso, es una herramienta para eso. Depende también de la intensidad, ¿no? O sea, si sos un call center y una herramienta de call center como InConcert o una fuerte en eso, te va a servir. Y depende del volumen que estés haciendo, ¿viste? Yo lo digo, si sos un SDR, probablemente tengas HubSpot, probablemente puedas agregar en tus secuencias un paso de llamados, ¿no? Lo importante es que puedan llamar a la TAM y que tengas un plan B si llamás a países donde la mayoría de los planes no cubren, como son... La mayoría de los planes te cubren Argentina, Chile... Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, México y después tipo Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, todo eso no te los cubre. Entonces tienes que buscarte una herramienta alternativa como Toki para eso. Aircall probaba y funcionaba bien. Creo que Aircall llama sin problema, de llamar sin problema a otros países también. Así que nada, eso también son otras herramientas, digamos. Y lo que para mí está bueno, algo sí clave, es si no usas, si tu CRM no tiene herramienta de llamados, que se integre en tu CRM para mí es importante. O sea, yo con Toki, cuando decidí Toki fue eso, porque yo llamaba desde Toki los teléfonos y me registraba la llamada en Hotspot. Entonces, yo como manager que había abierto el historial y lo veía todo ahí, en un solo lugar. Sí. Estamos gestionando una etapa de verificación de números con equipo antes de poder liberar una lista de contacto a los SDR. Eso también. De hecho, hay empresas acá en Latinoamérica, no existe. De hecho, si alguien está buscando emprender en el mundo de esto, hay un rubro que se llama Phone Ready Leads. ¿Saben lo que hacen? Agarran todos los teléfonos que encuentran y te fijan si la persona atiende. Llaman y se fijan si la persona atiende. Si la persona atiende, dice, esta persona te va a atender por teléfono. Entonces dice, esta es la persona y te atiende por teléfono. Entonces como que te simplifican todo eso, de no estar llamando y tener bajo connect rate, o sea, baja connect, bajo hola, bajo que te digan hola o números que no existen. Evidentemente te dan esa data más curada. Llamar a WhatsApp también es una opción. Ahí lo que no tenés es, no sé si hay herramientas que te permitan llamar por WhatsApp y que de manera centralizada, eso voy. Porque vos lo que perdés ahí es el control. Si llamás al WhatsApp, tenés que llamar el teléfono de cada uno, entiendo. Pero por ahí no, por ahí ya existen herramientas que puedas centralizar, puedas hacer llamadas de WhatsApp por la API centralizada, así que vos puedas tener trazabilidad de lo que hace todo tu equipo. O sea, en un caso, si estás emprendiendo o estás vos solo, bueno, sí, llamar por WhatsApp está buenísimo, porque no tenés costo. Pero ese es el otro tema, ¿viste? Que si vos como líder puedes tener trazabilidad de todo lo que hacen, ¿no? Que vos lo que querés es eso. Porque si no, no sabés qué hace cada uno. Dos scripts o más, sí. Totalmente. O sea, eso, Mauricio, que decís está buenísimo y es algo que no lo hablamos y lo di por ahí por entendido, pero es. Cada buyer persona tiene un dolor diferente, así como las secuencias de mail. Cada vez debemos anicharlas más, no solo por industria, sino por buyer persona, porque esto que pasa que nos rebotan, vamos a spam y todas esas cuestiones. Lo mismo con los llamados telefónicos. Así que sí. Y otro para levantar oportunidades y explorar oportunidades de mejora y trabajo futuro. Eso no lo entendí bien, pero sí. Hay otras cosas que hacen que está buena, que es llamar para ver cuando, o sea, cuando estás en un rubro muy competitivo, que ya seguramente tengan un contrato con alguien, hay gente que llama para ver cuándo termina el contrato. Entonces, como que decís, bueno, yo sé que ahora no voy a lograr hacer nada, pero bueno, si cambian en enero, yo sé que en octubre tengo que salir agresivamente a pichear acá. Entonces, es otra cosa que puedes hacer, rápido, que lo conseguís por teléfono y lo sacás enseguida. Dice Guillermo, Hotspot es la bomba. Ahora el CRM no te permite, luego de terminar la llamada, no calificar la call. Claro, vos lo podés hacer. Lo podés hacer eso, pero lo tenés que hacer manual. O sea, cuando yo llamo en Hotspot, déjeme que lo busco acá rápido. Vos podés configurar en los settings lo que se llama en calls. Déjame que busco acá. Déjame buscarlo y ahora les comparto. Acá. Call configuration. Acá. Ah, bueno, está en el plan en Sales Hub Professional, pero básicamente yo si no lo tengo, soy un emprendedor ahora de nuevo y HubSpot no me quiere regalar una licencia. Si conoce a alguien en HubSpot, hagan una campaña en LinkedIn, regalen una licencia de Enterprise Andrulo, pero no. Pero básicamente cuando vas acá en Calling, vos tenés los phone numbers y tenés una parte que se llama call configurations. Y acá vos vas a track call. Este es uno, call and meeting types, que es si es una call de calificación, de primer contacto, etc. Y el otro es el outcome, que es el resultado de la reunión. Esto lo puedes personalizar. Tipo, ves acá, fíjense qué es lo que les digo. Está, no me contestó, ocupado, wrong number, Pero esto es lo que tenés que hacer con un funnel. Y esto después tenés un reporte que todo lo arma según estas etapas en HubSpot. Entonces, eso que yo desarmé en un Excel, en HubSpot, si usan esto, lo pueden sacar. Lo que nosotros hacemos en SAMU es automatizarlo eso. Es como que, bueno, me decís eso y yo, en base a la transcripción, en base a lo que veo, te voy a decir hasta qué etapa llegó. Bien. ¿Qué más? Pruébenlo si tienen HubSpot, Sales Hub y Sales Professional o Enterprise. Puedes trabajar esa parte. Y si hay alguien de. Sí, Phone Ready Leads. Eso no existe en la TAM. Creo que no existe en la TAM. Eso. Está más en Estados Unidos o en Inglaterra, pero. Sí. Y nada, y si conocen a alguien en HubSpot, cuéntenle que hablé de ellos hoy. Si me quieren hacer un app de licencia gratis, acá estoy. He dado publicidad, ya le hice publicidad recién. Así que nada. Pero sí, Phone Ready Leads, eso, Alejandro, es. Si alguien acá, alguno se anima a armarlo, me avisa y puede ser algo interesante para LATAM. Tiene esa cuestión medio rara de que tipo te llaman, como que llaman y te cortan, y como que tipo, es como para otra, la experiencia para otra persona es rara, y, che, usted me llama. Pero igual no es el mismo teléfono el que te llama para hacer la verificación que el de después, pero bueno, ¿viste? Tiene eso. Pero está bueno cómo lo resolvieron un problema, básicamente, que era eso. Muchos teléfonos que no te atendían o erróneos. Bueno, te hacen esa. Es una verificación de eso. Bueno, creo que no hay nada más. Nada, espero que estén cerrando bien el mes y el año. Sé que está muy duro para prospectar. Así que por eso también quería hacer esto, porque el teléfono es algo que a veces no está ni entre las opciones. Pero bueno. Espero que estén teniendo. Ah, Alejandro dice, es manual. Es manual. Creo que se podría hacer con un bot, tranquilamente eso. O sea, como que se podría después terminar automatizando de alguna forma. Pero hoy lo hacen manual, muchos. O sea. Y hoy en día yo creo que si alguien se quiere armar el negocio, yo creo que vos podrías como hacer un. Contratar tipo por freelancers que hablen español. Hay freelancers que es un trabajo muy operativo y muy repetitivo. Le puedes decir, che, te pago por hora, en una hora me tenés que llamar a tantos teléfonos y decirme cuántos tenés validados y ahí te armás la base y pagás ese costo inicial. O vas armándolo o vas armándolo por industria según los clientes que vas cerrando. Y nada, puedes ir creciendo ahí armándote una buena base. Suena, responde después a tono como si tú no. Claro, sí, bueno, pero nada. Es lo que se, es lo que sea, se llaman, se atienden, o bueno. Sí. Investiguen cómo lo hacen para evitar estafas en Estados Unidos, no sé, pero investiguenlo. Yo tanto no sé, no. Pero bueno, se las tiro a alguien que quiere emprender, que si le gusta el nicho, puede investigar un poquito. Ah, eso, espero que estén cerrando bien el mes, bien el año, ya se quedan 15 días para que termine el año, para ventas, no sé, yo para mí el 15 ya termina. Así que nada, les deseo que lo estén cerrando lindo, en 2 semanas tenemos, en 1 semana, no me acuerdo cuál es el otro encuentro, vamos a ver si traemos a alguien a charlar un poquito más sobre ventas. Creo que el año que viene hay que también darle un poco más de bola al proceso de venta. A entender qué pasa que algunos cierran más que otros, a entender que cómo podemos estructurar o poder hablar un lenguaje en común cuando hablamos de una oportunidad de venta, que es obvio que no pasa. Tipo, ¿cómo, che, nadie usa Spice, o usan muy poco Spice, o médico, muy pocos saben qué es un champion o un decision maker o un coach? Y esas son cosas que nos pueden ayudar a hablar un lenguaje y entender con mayor profundidad las oportunidades. Así que ahí Alfredo ya está proyectando 2024. Bueno, después quiere pasar a charlar. Me quedo un ratito más acá, hasta que todos se vayan o dejen de hablar. Nada, aquí estamos. Estamos de las 5:30 de la mañana, les cuento, despiertos. Por suerte anoche me fui a dormir temprano. Pero nada, mi hija vino de Barcelona y mi bebé de 1 año y 4 meses y le está pegando el jet lag, así que me tocó a mí, 5:25 a.m. arriba. No sé qué hora se levantan todos, por esto se levantan temprano también. Y por suerte me fui a dormir de temprano, no sé si fui una intuición o qué, y me fui a dormir a las 9:30 de la noche. Así que más o menos la piloteé, la estamos piloteando. Con onda, con café, estos mensajes que llegan. Así que nada. Así que bueno, creo que no hay mucho más. Siguen online, veo que muchos siguen online. Creo que muchos USDR dejan el cold calling porque no validan bien su base de contacto. Puede ser. Pero una cosa importante que ni hablé, pero es lo que te curte para mí el cold calling. O sea, te pone en situaciones y te hace y te obliga a tener charlas de negocio. Te obliga a tener skills de ¿cómo se llama? Business acumen, ¿no? De visión de negocios y todo. Veo que Tito Bor tiene muy buena info. Sí. Bueno, con Tito todos los. Una vez por mes hacemos un webinar en vivo, pero en el Sales Mad Scientist, que es el de él. Yo soy el coanfitrión. Me siento a escucharlo más que nada. Alguna vez digo algo, pero él se pone a hablar. Habla mucho de esto. Habla en inglés, lo único. Lo único, si no habla en inglés, ahí se complica, pero bueno. Pero síganlo y vean los webinars. Hay un webinar que hicimos un año con Tito, muy bueno, que yo fui al hueso con todos estos temas. Fui con los temas que creo que Tito más sabe. Ya habíamos tenido dos charlas con Tito, pero ya la última ya habíamos charlado un montón y dije, bueno, voy al hueso y creo que estuvo muy bueno. Fue hace un año. Se llama Todo lo que tienes que saber para vender auto, algo así. Es de 2022, fines de 2022. Y bueno. Así que bueno. Bueno, 21, seguimos. Nadie se va, ¿eh? Nadie se va de acá. Bueno. Bueno, el espacio. Gracias, Ale, por tus preguntas. Súper útiles. Charlar. Y bueno, yo creo que me voy a hacer mi café. Así que sí, voy a. Si hay más preguntas, voy a ir bajando. Hacerme un cafecito más. Y a ver si me voy a buscar algo que me compré por Mercado Libre. Me compré una silla de esas para la columna. Más ergonómicas. Está rompiendo la lumbar a mí. Tengo muy mala postura. Así que vamos a ver, después les cuento en el próximo webinar cómo anduvo la silla esa. Mucho yoga. Si alguno tiene lumbar, yoga muy bueno. Y bueno, ya está. Bueno, nos vemos la próxima. Ahora sí, ya no hay más preguntas. Un gustazo. Hasta luego. Chau, chau. Espero que lo puedan aplicar. Y eso, si necesitan el template, escríbanme. Y se los paso. Chao, chao.